de Tanu Rabanán, que estudian los Jajamim, de Café de Kislev, el 25 de Kislev, Yomé de Hanukkah, Temania y Nun, los días de Hanukkah son 8. ¿Cuántos días es Hanukkah? 8. De Lole Mispaz Behon, prohibido llorar en ellos. De Lole Tanot Behon, prohibido ayunar en ellos, como días festivos. ¿Por qué motivo? Porque cuando entraron los griegos al Bet HaMikdash, Timeu Kola Shemanim Shebaehal, ensuciaron con su impureza todos los aceites que había en el Bet HaMikdash. Shegabram Alhut Bet Hashmonai Benitzhum, y cuando se fortificaron los Hashmonaitas y los vencieron en la batalla, Badku, checaron, revisaron, Veloma Tzu, y no encontraron el apaj ejad shel shemen, sino una botellita de aceite, shayam unach bechotamo shel kohen gadol, que estaba colocado con el sello del kohen gadol, velo hayabo el alazik yom ejad, y no había en él sino para encender un solo día, nasa bonet, se hizo un milagro, veidliku mimenu shmona yamim, y encendieron de él 8 días. De Shana a Jerez, al próximo año, Kabaum lo establecieron, de Asaum, y lo hicieron Yamin Tobim, días festivos, de Halel Beodá, para alabar Beodá y para agradecer. Acuérdense de esta palabra Odá, ya les suena mucho la palabra Odá, ¿no? Yehudá, Yehudí. Hicieron días festivos para Halel y Odá, alabanza y agradecimiento. Eso es Hanukkah. Todos saben, es famoso el milagro de Hanukkah, ¿cuál fue? No había aceite para encender la vela, la iluminaria del Bet HaMikdash. El aceite tiene que ser puro. Los griegos habían ensuciado todos los aceites. Encontraron una sola botellita, la encendieron y hubo un milagro. ¿Cuántos días fue el milagro de Hanukkah? ¿Cuántos? ¿Cuántos días fue el milagro? ¿Ocho días? Ah, bravo, 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 muy bien. No, pero el primer día dijimos que aceite alcanzaba para un solo día. Quisí que el primer día no fue milagro. Alcanzaba el aceite para un día. ¿El milagro cuántos días fueron? Si alcanzaba para uno y prendió 8, ¿cuántos días fue el milagro? 7. Entonces, ¿por qué festejamos 8 si el milagro fueron 7? El primer día no fue milagro, el primer día fue normal que encendió porque había aceite para un día. ¿Está bien? Es la primera pregunta del día de hoy. Esta pregunta la pregunta al Bet Yosef. ¿Por qué festejamos 8 días si el milagro fueron 7 días? El haber aceite para un día quiere decir que un día no fue milagroso, un día fue natural. Y 7 días fueron milagrosos. Entonces, el milagro fueron 7 días, no 8. ¿Por qué festejamos 8? Esa es la primera pregunta del día de hoy. Hay 3 respuestas para esta pregunta. Vamos a dejar para el final la respuesta. Pero la pregunta está clara, ¿verdad? La pregunta es, ¿por qué festejamos 8 si fueron 7 días el milagro? Segunda pregunta. Dice Shulchan Aruch, el 25 de Kislev son 8 días de Hanukkah, hoy es 25 de Kislev, por lo que se llama Hanukkah. Hanukkah, Hanúes descansaron, Ka es café, café es 25. Hanukkah, café es 25, descansaron el día 25. Luego vamos a explicar otra explicación sobre la palabra Hanukkah según la Kabbalah. Pero el Peshat Pashut es Hanukkah, descansaron el día 25. 25, hoy es 25 de, hoy es, digo 25 de 8 de noviembre, pero para nosotros, según el calendario lunar, es 25 de Kislev. Empiezan 8 días de Hanukkah. Están prohibidos ayunar en ellos, pero está permitido hacer trabajo. Si quiere trabajar, está permitido. No es como Sukkot, como Pesach, que no se puede trabajar. Se puede trabajar. Enohagot anashim shelo la'asot melajá. Acostumbran las mujeres a no hacer trabajos, cocinar o otras cosas. Beot she'anedot dolkot. Mientras las velas están encendidas. Acostumbran las mujeres a no hacer trabajos mientras las velas están encendidas. Beyeshi Sheomer, hay quien dice, She'en le aquel lahem, que no hay que permitir. Si una mujer viene a preguntar y dice, Ajam, yo quiero cocinar, después de encender las velas, quiero preparar los sufganiot, las revivot de Hanukkah, ¿se puede? No hay que permitirles, porque ya que acostumbraron las mujeres a no trabajar mientras están en su día las velas, hay que conservar esa costumbre. ¿Por qué motivo? Las mujeres. ¿Qué pasó aquí? ¿Los hombres qué? ¿Cómo están en el centro ahí vendiendo y todo? Las mujeres. Dice la estudiante aquí en Mishnah Beurá, Dab Kanashim, solamente las mujeres. ¿Por qué? Le fichen a Hassan Nesa Liedehen, porque las mujeres fueron promotoras de un milagro que sucedió en Hanukkah. ¿Cuál fue? Que del Kamam Seif Bez Daga, de hecho, como se llaman así, más bien desde. Hay lugares que también los hombres se cuidan en eso, de no hacer trabajo mientras las velas están. Pero la costumbre original de quién es, de las mujeres. ¿Por qué? Porque hubo un milagro. ¿Cuál fue el milagro que hubo? Muchos años después del milagro de Hanukkah, estaba el rey Antiochus. El rey Antiochus era un rey en contra de los Yehudim. Y había una señora que se llamaba Yehudit. Y esa señora en una situación le cortó la cabeza, la llevó a Jerusalén y hizo una fiesta muy grande. Cuando tuvo una oportunidad de seducirlo al hombre y engañarlo al rey, y le cortó la cabeza y la llevó a Jerusalén, y festejaron mucho. Fue una fiesta muy grande, fue un milagro muy grande para el pueblo judío, después del milagro de Hanukkah, muchos años. ¿Está bien? Entonces, por ser que las mujeres fueron promotoras de uno de los milagros de Hanukkah, que fueron después del milagro este de los Hashmonaitas, por eso acostumbran no hacer trabajo. ¿Está claro o tiene alguna pregunta a ustedes? ¿Quién ustedes creen que tuvo más participación en el milagro de Hanukkah, los hombres o las mujeres? ¿Los Maccabim que eran mujeres? ¿Yehudá Maccabí que era? Los cinco, Yohanan, Cohen Gadol, Hashmonaí, Ubanab, Hashmon y sus hijos. ¿Quiénes hicieron la batalla? ¿Quiénes hicieron la lucha? ¿Quiénes hicieron la guerra? ¿Quiénes triunfaron? ¿Quiénes entraron al Beit HaMikdash, lo purificaron? ¿Quiénes encendieron la Hanukkah? ¿Las mujeres? ¿Los hombres? ¿Ustedes me pueden decir que las mujeres también participaron en el milagro de Hanukkah muchos años después, cuando le cortó Yehudit la cabeza de Antiochus? También las mujeres fueron partícipes. Pero que ellas sean principales promotoras de Hanukkah, a tal grado que no puedan hacer trabajo ellas y los hombres sí. ¿Ya me entendieron? Es una pregunta muy fuerte, muy muy fuerte. ¿Por qué? Porque está escrito que las mujeres están exentas de todas las mitzvot que tienen tiempo. Todas las mitzvot que tienen tiempo están exentas. Pero, por ejemplo, la mitzvah de Purim, la Megilá, las mujeres también están obligadas. ¿Por qué? Si tiene tiempo Purim. Porque las mujeres participaron, Esther fue una de las promotoras. Pero no está escrito que las mujeres y los hombres no. También las mujeres y también el hombre. Aquí viene y dice, acostumbran las mujeres a no hacer trabajo cuando están encendidas las velas de Hanukkah. ¿Por qué? Porque fueron partícipes y promotoras del milagro. ¿Qué porcentaje de participación tuvieron? 10%, 20, 30, no más del 50. ¿Por qué son más que los hombres? Es una pregunta muy fuerte, muy, muy fuerte. Desde que estudié por primera vez Talajá, no pude entender. ¿Qué le pasó? ¿Qué le dieron aquí privilegio a las mujeres? ¿Hanukkah es de mujeres? ¿Hanukkah es de hombres? ¿Hanukkah es una fiesta de hombres? ¿Por qué las mujeres tomaron la costumbre de no hacer trabajo mientras las velas están encendidas? Y hay quien acostumbra que también los hombres, mahmirín, los fanáticos, que también los hombres se cuidan. Pero normal, por tradición, las mujeres son las que están prohibidas de hacer trabajo cuando están encendidas las velas de Hanukkah. ¿Por qué? Porque fueron promotoras. ¿Qué porcentaje de promoción tuvieron de participación? Una pregunta muy fuerte, muy, muy fuerte. Si no les va a gustar la respuesta, quédense con la pregunta. ¿Está bien? Así es un trato que tenemos. No me hagan el favor de aceptar la respuesta. La pregunta es fuerte. Si quieren, quédense con la pregunta y el año que viene quizás Dios les manda la respuesta. Pero ahorita la pregunta es muy fuerte. ¿Por qué las mujeres? Ah, porque participaron. ¿Los hombres no participaron también? Pues ¿por qué los hombres no tienen que cuidarse más del trabajo?
Ellas fueron las que iniciaron la revolución contra los Hashmonaim. O sea, la guerra. Ellas mandaron a sus maridos y le dijeron que si ellos no irían, se separarían.
Entonces quiere decir que los Maccabim, si no fuera por sus esposas, no iban a batallar. No dicen así. Está diciendo tú, puede ser.
No, puede ser. Así está, ellas fueron las que iniciaron.
Bueno, aquí lo que dice es otra cosa. Que hubo un milagro con las mujeres, porque Yehudit le dio de comer leche al este y lo hizo dormir y le cortó la cabeza. Este es el milagro que hubo de las mujeres. Aquí están diciendo otra idea, que las mujeres mandaron a los hombres a la guerra. Puede ser que sea la respuesta buena.
Ah, ¿por
luego
qué?
Cuando yo les diga mi respuesta, vamos a escoger a ver cuál está más bonita. Puede ser que sea verdad. Que si no fuera por las mujeres, yo creo, por lógica, las mujeres son las que no aceptan que los hombres vayan a la guerra. La que menos acepta que los esposos vayan a la tabá son los de las esposas. Y de seguro, yo no leí, no estoy seguro, estoy casi seguro de que no puede ser el punto que las mujeres mandaron a Yehudá Maccabí a pelear. Yehudá Maccabí, él decidió ir a pelear. Él no la mandó a su esposa. Y es más, no sé si estaban casados. No sé, no me acuerdo ahorita la historia exacta. Entonces, el milagro de la participación de las mujeres fue que Yehudí se cortó la cabeza de Antiochus. Está bien, gracias, Hazak Barú. Por eso es para las mujeres también entiendan Sanuka. Muy bien. Pero ¿por qué recibieron más a la Jot que los hombres? Que ellas no pueden hacer. ¿Cómo? Antiochus, ¿no?
Aliformes.
Pero fue después de Hanukkah. No fue en Hanukkah, fue mucho después. Por eso digo, entonces, ¿por qué las mujeres tienen una halajá especial que no tienen los hombres, que no pueden hacer trabajo y los hombres sí? ¿Por qué? Porque ellos participaron, los hombres no participaron, también los hombres participaron. Tercer pregunta. Dice el Shulchan Aruch, Ribuya Seudot, Shemarbim Bahem, los banquetes que hacen en Hanukkah, las fiestas de Hanukkah que hacen en las escuelas, las de Ligot, fiestas de Hanukkah, en todas las yeshivot hay Mitzvot Hanukkah. O cocinan pollo y como ya se hace muy bonito, tienen todos los bajurín, traen música. Mitzvot Hanukkah. Los banquetes que hacen en Hanukkah, Seudot Areshut, no son Seudot Mitzvot. No es Mitzvot. No es como hacer. No es como en Purim, o como en Sukkot, o como en Hanukkah, como en Pesach, que es mitzvah de comer carne y pan, no. Las seudot que se hacen en Hanukkah son opcionales. No son mitzvah, no es una mitzvah de hacer seudot. ¿Por qué? Shelo kabun le mishpere simcha. Porque esta fiesta no fue establecida para banquetes, y para comer y para tomar, ¿no? Dice la Gemara, lo establecieron fiesta para agradecer y para alabar. Alel de Odar. Decir a leer y agradecer a Hashem. No está hecha esta fiesta para festejar físicamente, sino para festejar espiritualmente, rezando, alabando, agradeciendo, encendiendo la vela de Hanukkah, todo espiritual. No hay mitzvah de comer en esta fiesta. Entonces también eso hay que entender por qué motivo. Esta es la tercera pregunta. Entonces ya dijimos tres preguntas. Primero, ¿por qué 8 días y no 7? Segundo, ¿por qué las mujeres y no los hombres en no hacer trabajo? Tercero, ¿por qué los banquetes son opcionales? Cuarta pregunta. Una pregunta muy fuerte. Hanukkah y Purim son dos historias muy, muy impresionantes que tuvo el pueblo judío. En las dos estuvo el pueblo en peligro. Y en las dos hubo milagros, Hanukkah y Purim. Pero hay una diferencia muy grande que lee un poco la historia. En Hanukkah, los Maccabim salieron a guerrear. Salieron a pelear. Pelear con armas. Estaba Yudá, estaba el otro, no me acuerdo, ¿se acuerdan? El elefante, que los ¿cómo se llamaba? Que lo aplastó el elefante. Uno de los cinco hijos lo aplastó un elefante cuando fue a la guerra, que fue el único que murió en la guerra. Salieron a guerrear con armas físicamente. En Purim, estaban en peligro. Amán Arashá quería matar hombres, mujeres, Tafenashim, Tadamadur. No hemos leído la Megilat Esther para nada que el pueblo judío salió a defenderse. No se le ocurrió a Mordejai, señores, hay que organizar una rebelión, vamos a hacer un masteret, un cuartel, para salir a pelear contra Amán, contra Ahasverosh, como los Maccabim salieron a pelear contra los Yevanim. ¿Por qué no salió Mordejai a la guerra contra Ahasverosh y contra Amán? Ni siquiera hubo un nuevo programa, Biklal. ¿Qué hicieron? 3 días sentados en el Knis, Sumo Alá, Al Tojelú, Al Tistú, ayuno, no comían, rezaban, lloraban, pero no hubo guerra. Y en Hanukkah hubo guerra. ¿Qué quedó el símbolo del símbolo del judío fuerte, del guerrillero? ¿Cuál quedó? Yehudá Maccabí. Yehudá el Maccabeo es los Maccabim, es guerra. Mordejai, ¿qué quedó? Mordejai es así, ahí en el Knis cerrado, llorando, rezando. ¿Por qué? ¿Por qué son dos sistemas? Aparentemente había una discusión entre Mordejai y los Maccabim. Fueron con 500 años de diferencia aproximadamente. Pero había una discusión ideológica. Mordejai opinaba que hay que encerrarse en el Knis a rezar. Cuando hay una situación difícil, hay que ponerse a rezar día y noche, ayunar y todos. Y los Maccabim decían, no hay que rezar, deja rezar, hay que ir a pelear. Pues es una discusión que hay hoy en día. casi casi es, no, una discusión regreso, ¿no? Es una de las discusiones que hay hoy en día cuando nos dicen por qué fulano, por qué los bajoreis y los ajamín no van al ejército. Los ajamín dicen, nosotros creemos que estudiando Torah y rezando a Hashem protegemos tan igual o quizá más. Claro que se necesita ejército, pero se necesita también ajamín que estén rezando para proteger a la ciudad y estudiando y todo. Y nos dicen, no, rezar no, hay que salir a pelear. Es una discusión que también hoy en día es actual. ¿Quién tiene razón, Mordejai o los macabinos? Entonces, ¿en qué discuten? ¿Por qué Mordejai no salió a pelear? ¿Y por qué los macabinos se sentaron a rezar? ¿Y por qué Mordejai no quería salvar a Mordejai? ¿Por qué Mordejai fue a salvar con rezos y los macabín con guerra, con armas? Entonces había discusión. ¿Cuál es el mejor camino para salvar al pueblo judío?
El rezo, porque en Kipurín iban a destruir el cuerpo.
Muy bien.
Y en Hanukkah iban a destruir el alma.
¿Y por eso qué?
Por eso habían que salir a luchar.
¿Y cuando van a destruir el cuerpo no hay que salir a luchar? Bueno, aquí está muy cerca de la respuesta.
Pero era como morir luchando,
está muy cerca de la respuesta. La diferencia que hay en la historia de Hanukkah, la historia de Purim.
No, es que digo que en Purim no querían quitar a los judíos, no querían que se les bajara la luna.
En Purim,
es la muna en el Yehudi.
Sí.
Y al revés, los otros quieren exterminar al Yehudi.
Uh-huh.
Aquí nada más que todos seamos como Dios, como todos seamos todos.
Sí, eso es cierto. Está escrito aquí en Mishnah Buratra que hay una diferencia muy grande entre Hanukkah y Purim. El riesgo de Hanukkah era un riesgo espiritual, cultural. El riesgo de Purim no había riesgo cultural, sino riesgo material, físico. En Hanukkah, todo judío que se convertía, que se convertía al catolicismo, a los griegos, todo judío que se quería convertir a los griegos, no le hacían nada. Ellos estaban atentando contra la religión, contra la cultura judía. Quisieron cancelar tres cosas, Chodesh, Shabbat y Milá. No les prohibían festejar los Chodesh, les prohibían festejar Shabbat, les prohibían festejar Brit Milá, hacer el Brit Milá. Tenían que hacerlo a escondidas. Después también les prohibieron estudiar Torah y también les prohibieron a las mujeres ir a la Tevilá, y también había otra tacaná que hicieron los griegos, iban poniendo cada vez más, cuando veían que no podían les iban aumentando, otras hicieron que los judíos tienen que tener la puerta de la casa abierta, escrito en el Midrash, no pueden cerrar la puerta, para romper el tzniut, el recato del judío, por eso la Hanukkah va en la puerta, ¿sí? Había una tacaná, así está escrito en el Midrash, que las puertas de las casas judías deben de estar abiertas, porque el yehudí, por recato, por tzniut, cierra tu puerta, las cosas recatadamente, no ostentando, no abriendo, no mostrando, de tzniut, no, la puerta abierta, que cualquiera que pueda entrar en cualquier momento, estar contra el tzniut del pueblo de Israel, contra lo que dijo Bilam, Arashá, Mato, Ua, deja Jacob, qué bonitas tus casas, Jacob, contra eso quisieron atentar los griegos. Entonces, en pocas palabras, lo que hicieron los yevanim era destruir la cultura judía. A ellos no les molestaba la estructura física, sino la estructura intelectual. ¿Por qué? Porque Grecia era el símbolo de la cultura. Ellos decían que la cultura griega. Yo leí un artículo de un filósofo griego que fue a visitar Jerusalén en los tiempos del segundo descanso. Fue a visitar Jerusalén y escribe su impresión de esta visita. Se encontré niños de 10 años filósofos. Dice, iban por la calle dos niños discutiendo filosofía. Dice, lo que un filósofo de 60 años en Grecia no lo sabe, esos niños de 10 años ya lo estaban discutiendo y profundizando y analizando la Gemara, la Mishnah, y preguntando y por qué.
¿Cómo se llaman las anécdotas de los niños de Jerusalén?
Entonces ellos se lavan mucho la cultura judía, se daba mucho que los judíos se creían el pueblo oculto, el pueblo más. Por eso ellos exigieron traducir, por primera vez en la historia, traducir la Torah al griego. La primera vez que se tradujo la Torah fue por medio de los griegos. ¿Por qué? Porque los judíos tenían la Torah como una joya. Esto no es para los griegos. Esto es privado, esto es de aquí adentro. Era una reliquia. ¿Sí o no? Queremos que la traduzcan para también nosotros poder estudiar lo que ustedes estudian y ser mejores que ustedes. Entonces los griegos atentaron contra la cultura judía, contra la religión judía. Ese fue el punto. En cambio, un Purim, con Amán Arashá, Amán no le interesa, Amán le valía la cultura, le valía a todos. Amán dijo, este tenía un no se nos quiera posternar a matar a todos. Y si alguien decía, yo me convierto a me vale, no hay conversión como el holocausto, no hay... Judío porque eres judío, no por tu cultura judía, porque eres de sangre judía, por eso te vamos a matar. Entonces el atentado era físico, el riesgo era físico. Esa es una diferencia muy grande que hay entre la mujer y el judío. Es muy básica. Dice el Mishnah Berurah, por ese motivo, cuando festejamos Hanukkah, lo festejamos espiritualmente, no materialmente. Con vela, con luz, con cosas que representan lo espiritual, con rezos, con Sefer Torah. Es de las pocas veces que se lee 8 días seguidos el Sefer. Todos los días desde mañana se saca el Sefer. ¿Cómo? Todos los días se lee el completo, con Berajá y con los chiquitos. Se lee casi, en Eretz Israel, Hanukkah, este año, se saca el Sefer Torah más días seguidos que empieza. Porque son 8 días y luego el jueves, ¿cómo? ¿Entendieron cómo? Hanukkah es algo espiritual. Hanukkah es una fiesta espiritual. ¿Por qué? Porque milagro fue espiritual, milagro fue cultural. Purim, ¿qué es Purim? Comer, tomar, ¿por qué? Porque el milagro fue físico. Ahí no había tentado espiritual, había tentado físico. Entonces se celebra físicamente, tomando, bebiendo, comiendo. Es una regla general. Cuando es una fiesta espiritual, se celebra espiritualmente. Cuando es una fiesta material, se da materialmente. Entonces Hanukkah, ¿qué es? Fiesta espiritual. ¿Está bien? Entonces por eso entendimos por qué los banquetes que se hacen, ya está contestada una de las preguntas, por qué los banquetes de Hanukkah no son mitzvah, las fiestas de Hanukkah son reshut. ¿Por qué? Porque no establecieron festejar con comida, sino con alabanzas espirituales. Ahora, con esto vamos a entender por qué no salieron a la guerra y por qué sí salieron. ¿Por qué Mordejai? Mordejai y Maccabí no discuten. Sino la regla en la Torah es la siguiente. Cuando el peligro es material, hay que sentarse a rezar y ayunar y decirle a Hashem, por favor, perdónanos por los pecados que hicimos, y quita la guerra y quita el decreto, como hizo Mordejai, que reunió a los niños en el Knis para que recen. Cuando faltan lluvias, ¿qué se hace? Ayuno, se sientan... Cuando hay un problema físico y material, es Knis. Cuando hay un problema espiritual, cuando corre riesgo la cultura judía, ahí no hay Knis, ahí hay que salir a pelear. Ahí tú tienes que remangarte y a defender al judaísmo. Ahí depende de ti. Ahí Dios quiere que tú defiendas. Todo lo que es material, hay que tener fe en Dios. Hay que rezar a Hashem. Él te va a proteger. Él te va a dar dinero. Él te va a cuidar de que no te roben. Él te va a cuidar de que no te hagan daño. Todo lo que es material, Él. Todo lo que es espiritual, aquí no hay rezar. Por favor, Dios, ayúdame que mis hijos sean los que cumplan Shabbat. No hay. Ahí no hay pedir a Dios. Sí se puede pedir. También te puedes confiar en el rezo. Ahí Dios quiere que tú hagas. ¿Por qué? Porque a este mundo vinimos. Así estás tú, es algo impresionante. Hay fe y hay istadlut. Istadlut quiere decir esfuerzo. Hay esfuerzo y hay fe. Hay gente que se queda en una casa y dice, ¿sabes qué? Yo tengo fe. ¿Cuál es la verdad? La verdad es esta. Todo lo que es material es fe. Todo lo que es espiritual es esfuerzo. Así es la regla. No, la persona que dice, yo... No importa, mis hijos que vayan acá y que vayan allá y que hagan esto. Yo tengo fe en Dios que van a salir bien. No, Rosy, aquí no hay fe. Aquí hay... Una vez un papá llevó a su hijo con un cajón muy grande, el Rab Lubris, lo llevó en Jerusalén, a que le una braja. Le dijo, ¿qué braja quiere? Que sea fuerte, gordo. No está fuerte. ¿Quieres que tenga dinero? No, más que quiero que sea un tzadik. Tzadik, de verajot no se hacen tzadik. Tzadik se hacen de educación. Para tzadik hay que educar. Ahí no es veraja, ahí hay que educar. El trabajo es, hay que esforzarse, hay que luchar. Eso es lo que nos enseña Hanukkah. Hanukkah nos enseña, cuando corremos riesgos materiales, tenemos que encerrarnos en el Knis, jajam, por favor, Mishemberá, Tira, reten, esto, Teshuvá. Cuando corremos riesgos espirituales, cuando la situación es riesgo cultural, ahí hay que salir a luchar. Y si hay necesidad de usar las armas, armas. Eso fue lo que nos enseñaron los Maccabim. Es un usado muy grande. ¿Qué riesgo corremos hoy nosotros? ¿Material o espiritual? Los dos. ¿Cuál más?
Espiritual.
Hoy día, hace 50 años, cuando estaba el holocausto y todo eso, el pueblo judío espiritualmente estaba en un nivel bastante alto. El riesgo espiritual era mínimo. Cuando el 80% de los judíos del mundo eran Shomer Shabbat. Cualquiera. Cuando mi abuelita me contó, por eso digo,
Europa también. La gente
fuera de la escala. No, pero fuera de la escala. Yo leí una estadística. Fuera de la escala. Yo leí una estadística. Una escala es el iluminismo. Yo leí una estadística que hicieron antes de Europa por 5 años. De todos los niños de las escuelas judías que había en Europa, el 95% eran de Cairo. Y el 5% eran de cultura moderna, así, con, de la moda. Pues antes del holocausto, ahorita los últimos años, mi abuelita me contó, su mamá me contó, que ella se acuerda una sola vez en el Sham, la era del Sham. Una sola vez se acuerda de que. Una sola vez se acuerda de que un yudí hizo que un Shabbat, como un Shabbat, y toda la colonia se enteró, y Jerem, y lo aislaron, y ya no entraba al Knis, ya no hacían negocios con él, estaba marginado. Una sola vez se acuerda de eso. Era rarísimo, me dijo, era algo que no se podía gratis, como hoy cuando sucede algo Arminán de asimilación, Arminán, cuando nos enteramos de que un yudí iba con un agüero o algo así. Así como toda la colonia se entera y Bar Minan no entra al Knis. Así era cuando un judío, Bar Minan o Alenu, remotamente se le ocurrió fumar en Shabbat en la calle. Lo vieron. Hoy día, cuando vienen, dicen, ¿sabes qué? Te va a dar una sorpresa. Fulano ya respeta Shabbat. ¿A poco? ¡Qué curioso! ¿Ya respeta? ¡Qué curioso! Entonces, hace 50 años, el riesgo del pueblo judío era material. Y el pueblo judío lloraba a Hashem, por favor Hashem, ya no podemos aguantar más. Las persecuciones, la Rusia, el comunismo, el antisemitismo, ya no podemos soportar más. Ya danos un poquito más. Había pobreza, había carestía, faltaban muchas cosas. Y una cosa que dijo, bueno, ahora les doy 100 años de verdad, abundancia. Dinero, libertad, democracia. ¿Para qué está la democracia? ¿Para qué se hizo la democracia? Para que el judío pueda cumplir con la mitzvah de Hanukkah. La mitzvah de Hanukkah es poner la vela en la ventana. Antes no se podía poner en la ventana porque era sacana. Ahorita lo pones en la ventana, te aplaudo. Para eso está. Y sin embargo viene un yudí, no es que escribe la Shem. Aunque ellos pongan sus cosas, no es que escribe la Shem. Que nosotros pongamos nuestro. Esa es la situación que nos encontramos. Hoy en día estamos en Hanukkah, no en Purim. Nuestra situación actual, no corremos riesgos materiales. Si corremos son mínimos. Los riesgos, Baruch Hashem, la preocupación de los papás es si su hijo va a tener $1,000,000 o dos o cuatro. Ese es más o menos el nivel de preocupación. Nadie se preocupa por Barminan como antes, que no había pan para comer. Barminan lo alento, ¿sí? Esta situación con los Hashem no hay y ya no van a volver a repetir. ¿Cuál es el peligro hoy en día? El peligro cultural. El pueblo judío, cada año hay 1,000,000 de judíos menos en el mundo. En los últimos 10 años se redujo la cantidad de pueblo judío 10 millones. El doble que el holocausto. El auto-holocausto del pueblo judío se está auto-exterminando. Amistad, dominando algo. 900,000 personas estadísticas de Estados Unidos, 900,000 personas cada año se asimilan.
¿Pero un
judío tiene que terminar? Ah, sí, pero sus hijos ya. Se cortó la cadena. Entonces, imagina, ¿cuál es el riesgo que corremos hoy? ¿Hanukkah o Purim? ¿No? Hoy Baruch Hashem ya te quitó el comunismo, ya no hay el Rusia, ya Baruch Hashem se puede decir que casi, en aspecto material, casi. No digo porque siempre hay algo de riesgo, pero no es el problema. ¿Cuál es el problema actual de Am Israel? El problema cultural. Y cuando hay problemas de Hanukkah, ¿qué hay que hacer? ¿Qué dice la gente cuando están hablando y dicen, mira cómo fulano, cómo este se fue con una goya? Hay que rezar por eso, hay que rezar por él, hay que salir a pelear. Cuando hay problemas culturales, hay que salir a luchar. Luchar, hablar, hacer, organizar, moverse. No resentarse en el crisis y ponerse a rezar. Rezar es cuando hay un enfermo, ahí sí. Cuando hay un enfermo, hay que rezar por él. Cuando va a mirar a una persona que tiene problemas de negocios, hay que rezar por él. Cuando hay ese tipo de problemas, es rezo. Cuando hay problemas espirituales, hay que salir. Y lamentablemente, de veras, analicemos un poco cuál es la mentalidad de la gente. Te preguntas, oye, ¿tu hijo cómo anda? Pues, ¿estás seguro que anda bien? Sí, de verdad yo no mandé a la escuela. ¿Qué escuela mandaste? Es la más cerca de la casa. ¿Y qué? No, se cobran con la colegiatura más barata. Sí, entonces por eso la mandé ahí. Los camiones son más bonitos. Pero aún no, y yo creo que está bien. Pues está bien. Sí, el director, dicen que la región de Israel, el director. Dicen que la región de Israel. Hashem Yitzbarach va a ayudar. Lo que es espiritual, por eso dice la perashá Hayé Sará, dice que Abraham vino, hizo jurar a Eliezer. ¿Quién era Eliezer? Vayomer Abraham, el Abdos de Cam, Betó a Moshe, dejó la Sherlock. Le dijo Abraham a su mayordomo, que dominaba en todas sus, tenía las llaves de todos sus tesoros. Abraham no era multimillonario, tenía una sola persona que tenía acceso a todos los tesoros. ¿Quién era? Eliezer. Le dijo, por favor, pon la mano y te voy a hacer jurar. Vas a jurar, por Dios, que no vas a tomar una hija para mi hijo de las hijas que nada hijas. Oye, ¿está bien? ¿No crees en mi palabra? No, quiero que jure. Y lo hizo jurar, la Ishabal, la verdad. Pregúntame, ¿no? Nunca lo hizo jurar Abraham Avinu que sobre su riqueza, que no vas a tocar mi dinero y que no vayas a tomar dinero. Toma las llaves de los tesoros, todo. Pero cuando se trataba de la educación de su hijo, del futuro de su hijo, aquí me jura, aquí no le creo a nadie. Aquí no le creo a nadie. Porque si él me llega a robar, es problema de él. Pero si llega a maleducar a mi hijo, si llega a hacer un daño espiritual a mi hijo, es culpa mía. Me juras, por favor. Miren qué contrario a la escafá que vemos en la calle. Hoy en día, una persona va a comprar un producto y dice, es kosher. Pero yo oí que parece que hay un poco de problemas. ¿Sabes qué? Yo lo como. Y si pasa algo, amor en la rap, todo es culpa del jajam que puso kosher. Yo no tengo la culpa de la comunidad, tiene culpa, pero pues tiene kosher. ¿Verdad o no? Tiene la culpa, ¿verdad? Está bien. Ahorita una persona va a comprar una joya de oro. Una joya de oro que cuesta $5,000. ¿Está bien? Y hay un rumor de que no es oro, que es falso. Yo ni modo, yo lo compro. Ella si abona la rapto, ahí dice 14 quilates. Y no es, si es falso, abona la rapto del que me lo vendió. Yo no tengo la culpa. Yo fui y pagué 5,000 dólares, abona la rapto. No, es mi dinero, ¿cómo abona la rapto? ¿Verdad o no? Pero ni modo, ¿yo qué culpa tengo? ¿Verdad? ¿Saben que si abona la rapto? El abono sobre su cabeza, él tiene. No, en lo material. No, la rapto, pero yo soy el que me voy a enfermar. Es como lo que dice el doctor, hay un doctor que da medicina, receta mala medicina. Yo la tomo. Si me hace algo daño, la culpa la tiene él. La culpa tiene esto. ¿Quién se enferma? Te enfermas tú. Él tiene la culpa, pero ¿quién se enferma? Si tú comes algo que dice kosher y no es kosher, ¿quién se enferma? La culpa la tiene quien quieras, pero ¿quién se enferma? El que lo comió se enferma. ¿Quién le hace daño espiritualmente? ¿Pero qué pasa con la gente? La gente dice, no, yo lo espiritual, y animo, con un 10% que más o menos, dicen que es kosher. Con dicen que es kosher ya es suficiente. Pero con el oro 14, oro 18, si dicen que es oro 18 y es 14, o si dicen que es 14 y estoy... Hasta que no esté seguro que es oro, 14 quilates, 1,000 por 1,000, y tiene que ser alguien de confianza, no le compro. ¿Verdad o no? ¿Por qué? Porque ¿cómo va a invertir mi dinero en algo que no es seguro que es oro? Eso es el musar primero que tenemos que aprender de Hanukkah y Purim. Purim, te vas a rezar al Kis y abona el adapto. Yo rezo a Shem y lo que tiene que venir va a venir. Pero cuando hay problemas espirituales, ahí no hay que echarle la culpa a nadie. Ahí tú tienes que salir a luchar. Y mientras no estés seguro 1,000 por 1,000 que has hecho toda tu lucha, no te puedes quedar encerrado en el fin. Luego que ya hiciste todo, también hay que rezar. No digo que no hay que rezar. La persona tiene que rezar y sacar lágrimas para que sus hijos vayan en buenos caminos. No digo que no hay que utilizar el rezo, pero no confiar. No confiar, así dice el Jehová. No confíes en Dios, en cosas que Dios no te puede ayudar. Y no desconfíes de Él en cosas que tú no puedes ayudar. Que la persona así es, en cosas que Él no puede ayudar, dice yo. En lo material, lo económico, lo que está destinado, ¿qué te preocupa? ¿Ya está destinado? No, ahí te preocupa. Y en cosas que Dios no lo puede ayudar, porque Dios dijo, esa es tu parte, la parte espiritual es tuya, ahí uno dice, no, Dios va a ayudar. ¿Qué Dios va a ayudar? Ahí tú tienes que ayudar. Tú tienes que trabajar. Eso es Hanukkah. Eso es lo que nos enseña la primera. Entonces ya contestamos por qué en Hanukkah no salieron a la guerra. Salieron a la guerra porque era espiritual. En Purim no, porque era material. ¿Por qué no se festeja con banquetes? Por lo mismo. Ahora... Tiene la pregunta más fuerte, la más fuerte de todas. Entonces, ¿qué diferencia hay de Hanukkah a Purim? Purim es material y Hanukkah es espiritual. Recuerdo. ¿Qué dijimos? Ish veisha. Yud kevavket. Ish tiene la yud. Isha tiene la he. La yud es lo espiritual, la he es lo material. La Gemara dice que yud es el olam haba y la he es el olam haba. Yud, ¿qué dijimos? En el hogar, ¿cómo está compuesto el hogar? La yud es el hombre que representa lo espiritual. La G es la mujer que representa lo material, la Bab es la relación y la G son los hijos. Entonces, ¿la mujer a qué representa en el hogar? Lo material. ¿El hombre a qué representa? Lo espiritual. Entonces, ¿la mujer tiene algo que ver con Hanukkah? ¿No? Pues se hizo peor la cosa. Antes preguntamos, ¿por qué? Ahorita sale peor todavía. Hanukkah es puro espiritual, no hay lugar a lo material. y las mujeres tienen más participación que los hombres. ¿Sabes qué? Ya aquí ya está contradicción. O que nos equivocamos las cuatro clases anteriores, o estamos equivocados hoy. En algunas estamos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahora? No entiendo. Peor se hizo. Yo diría Purim, las mujeres, porque es material. Hanukkah, los hombres. Y en la calle dicen, no, las mujeres acostumbran a no hacer trabajo cuando están encendidas las velas, porque ellas fueron promotoras de milagros. ¿Hanukkah es de las mujeres? Se puso peor, se puso mejor toda la situación. ¿No? Más difícil, ¿verdad o no?
¿Cuál es la respuesta?
¿Cuál es la respuesta? Les voy a decir una respuesta breve, que es la clave de todo el judaísmo, la base de todo el judaísmo. Una de las diferencias más grandes que hay entre la Torah y las demás religiones, una o quizá la única o la diferencia mayor, es la siguiente. Las demás religiones dicen que el que quiere ser santo y espiritual necesita no casarse, ayunar, a los curas, oficialmente, por supuesto, ya saben que no. Dicen, bueno, ya saben. La Gemara dice que las iglesias, no puede entrar porque tienen fe que se haya enterrado hacia abajo de las manos. Y ahorita descubrieron, ya me dijeron que México descubrió. Está sabido. Oficial, vamos a hablar de lo oficial. Las religiones fuera de la Torah oficialmente dicen que el hombre no se tiene que casar para poder ser santo, no debe de comer, debe de nada. En la Torah, ¿quién es el hombre más supremo que hay en el pueblo de Israel? ¿Quién es? De los Israel, los Levín, los Kohanim. ¿De los Kohanim quién es el más? El Kohanim Gadol. El Kohanim Gadol 7 días antes de Kipur le ponía una esposa suplente. Si trae la Mishnah. Le apartaban otra esposa. ¿Por qué? Por si se llega a morir su esposa antes de Kipur. Está escrito de Jiperda, Aduba, de todo. Kohanim Gadol que no tiene mujer no puede dar servicio en Kipur. Prohibido que dé servicio en Kipur. Entonces, ¿qué sucede ahora? Es al revés la cosa. No nada más que la Torah no prohíbe el matrimonio, el casamiento a un Kohen Gadol, sino que la Torah lo exige. Y si no está casado, no puede dar servicio. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es el punto que hace? La diferencia que hay es la siguiente. La Torah nos enseña a dar luz a lo material. Lo material es oscuro, lo espiritual es iluminado. La función nuestra no es quitar lo material, y agarrar lo espiritual. La función nuestra es introducir luz dentro de la materia. Esa es la labor. Transformar todo lo material en espíritu. Es muy profundo este concepto, pero vamos a tomarlo sencillo. Esa es la labor. Les voy a dar un ejemplo más alto para entender. Está escrito, Hashem Mitzvah, que Mitzvah. ¿Qué quiere decir? Una persona, por ejemplo, va a comprar un etrog. ¿Saben que es un etrog para su cosa? Y se tardó 3 horas en escoger un etrog, un lado. Esas 3 horas, ¿qué se considera? ¿Hizo una mitzvah? ¿Qué mitzvah hizo? Pero la Torah no dice compra un etrog. No dice comprar un etrog. La mitzvah es tomar el etrog en su cosa. No es una mitzvah comprar un etrog.
Ah, entonces eso se llama antes, compañero.
Sí. Eso se llama Hechsher mitzvah. Preparación para la mitzvah. Un bajur va a la tienda de libros y compra una Gemara. Tardó media hora. Esa media hora hizo la mitzvah de estudiar Torah, ¿no? La Torah no dice compra libros, la Torah dice estudia. Pero eso se llama Hechsher mitzvah, preparación para una mitzvah. Hay una regla que dice Hechsher mitzvah que mitzvah. Preparación para una mitzvah se considera como que está haciendo una mitzvah. La persona que está preparando, que la motivación de su actitud es mitzvah, pues este acto que está haciendo, aunque aparentemente no es mitzvah, porque la Torah no dice compra libro, pero como es con intención de estudiar Torah, este acto se considera mitzvah. Pero si una persona compra un libro, por ejemplo, ponerlo en el adorno en su biblioteca, entonces este acto no es mitzvah. No es mitzvah. Fue adorno su casa. No es ni pecado tampoco, pero no es mitzvah. El mismo acto, pongan atención, dos personas están en la tienda. Uno dice, dame un libro para estudiar, y dice, dame un libro para adornar mi librero. Dos personas. Esta persona se considera que está haciendo una mitzvah ahorita, aunque no haya estudiado, y el otro está haciendo a mí un pecado y una mitzvah. Está comprando un adorno. Perdón. Entonces creemos que todos los actos se juzgan según su finalidad. Si la finalidad es espiritual, el acto es espiritual. Si la finalidad es material, el acto es material. Esa es la regla básica de la Torah. Entonces, la Torah, está escrito en los libros, que es más fácil desayunar, que comer. Dicen, es más fácil ayunar que comer. Porque ayunar, ¿qué tienes que hacer? No comes, no comes. Pero comer debidamente. Comer con buenas intenciones. Saber para qué estoy comiendo. ¿Cuál es la intención de la comida? Es más difícil. Uno dice, yo ayuno, ayuno. Es más fácil ayunar de palabra. Decir, un día entero no va a hablar. Que hablar y cuidarte no habla la señora. Es mucho más fácil. ¿Sabes qué? No hablo un día entero, no hablo en Kipur, no hablo todo el día. Pero luego cuando acaba Kipur me suelto. ¿Verdad? O estoy hablando, pero me cuido. Cuando estoy hablando de una persona, por favor, esto es racional, no se puede. ¿Qué es más fácil? No hablar es más fácil, es más difícil. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es la enseñanza de esto? La Torah nos enseña no a ayunar, sino a comer debidamente. Las mitzvot más grandes de la Torah se hacen comiendo, no ayunando. El Kohen Gadol, los Kohanim, el Bet HaMikdash, ¿cómo hacían caparar los pecados? Comiendo. Kohanim Ochlim, Be'alim Kaprim. En Shabbat Kodesh, el día más santo de la semana, ¿cómo se celebra? Bazar, Bedakim, Be'yayin, y más, cuanto más pones, es más mitzvah. ¿Por qué? Porque la Torah nos enseña a introducir luz a la materia. Ese es el Jidús de la Torah. Entonces, vamos a volver a la idea. Cuentan que el Jafet Haim, cuando se casó, el Jafet Haim cuando se casó, el Jafet Haim era un papá muy grande, falleció como 70 años. El día de su matrimonio, hizo con su esposa, con su novia, un trato muy interesante. Dijo, mira, para que no nos peleemos, para que no haya problemas en el matrimonio, vamos a hacer las cosas en orden. Todo lo que es material, lo decides tú. Y todo lo que es espiritual, lo decido yo. Porque dijimos que Ish tiene la Yud, Ishab tiene la Red, el hombre es la Yud, el hombre es la Red. Entonces yo decido lo material, lo espiritual, tú lo material. Está bien el trato, no, sí, ya no va a haber problemas. Está muy, muy bien el trato. Confesó la esposa después de muchos años, cuando ya era viejita, le contó a uno de sus alumnos del Jafet Haim que nunca tuvo oportunidad ella de decidir algo en la casa. Porque todo era espiritual. Todo estaba, cuando iban a analizar si comprar un mueble o no un mueble, ella va a escoger el color, espérate, que es muy ostentoso, es contra la educación de los niños. Ya está, pero es espiritual. Todo está relacionado con espiritual. Cuando vas a ir al súper a comprar, espérate, vamos al súper juntos a ver qué puedes comprar y qué no. Pero entonces déjame, eso es mío. No, el súper no es tuyo, yo también, es espiritual. Todo es espiritual. No había nada material. Había una muchacha. Hace 6 años, aproximadamente, se casó, el hijo mayor de Jami Udá de Shilita, con una muchacha de Inglaterra. Que es un tatik, algo fuera de lo normal. Entonces ella dijo el día del compromiso, dijo, yo quiero que mi esposo esté tan metido en el estudio que ni sepa cuál es el lavabo de leche y cuál es el de casa. Que esté tan metido en el estudio que ni sepa. No como otros que le dicen lava los trastes o algo, que no sepa cuál es el lavabo de cama. Le dijeron los bajurín que están, los amigos del bajur, dijeron, qué bueno de tu parte, pero hay un punto que está equivocado. Dice, si hay algo donde vas a ver exacto cuál es el lavabo de cama y de leche, eso es espiritual, eso no es material. Lo primero que te va a preguntar, cuál es el de leche y cuál es el de cama. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué musa estamos aprendiendo aquí? La Torah, lo que quiere de nosotros, no es que ayunemos, y no es que estemos encerrados rezando todo el día, ¿no? La Torah quiere una cosa. Que todo lo que hagamos las 24 horas del día, 7 días de la semana, 30 días del mes, 365 días del año, todo sea espiritual. Pero ¿cómo estoy comiendo? Estoy comiendo espiritual. Maruja, Shakol, Niyadi, Baró. ¿Saben qué es Shakol, Niyadi, Baró? Algún día, ya te sé, cuando haya tiempo, una conferencia entera para explicar Baruch, Atá, Hashem, lo que nos hablan, Shakol, Niyadi, Baró. El judío, antes de meter algo a su boca, antes de tomar un vaso de agua, se echa una conferencia. Oye, tómalo ya, que te estás echando conferencias ahora. Ya toma, tienes que tomar. No. Es espiritual. Dicen que el judío no dice braja para comer. Come para decir braja. Así, a veces hay casos. Fíjate, uno llega en Shabbat. Espérate, estás de la jota. A ver, a él, a la más. No dice braja para comer, sino come para tener la oportunidad de decir braja. Entonces, claro, así debe ser.
Así debe ser.
Así debe ser. Eso claro. Estamos diciendo. Entonces, otra vez, ¿qué volvemos a la conclusión? ¿Cuál es la base del judaísmo? La base del judaísmo no es cumplir, no es cumplir mitzvot, sino es crear mitzvot. Pongan atención. Crear mitzvot. ¿Qué diferencia hay de cumplir mitzvot a crear mitzvot? Cumplir mitzvot es... Hashem te dijo, Hashem te dijo, reza, rezo. Eso es cumplir una mitzvot. Perdón, no. Crear mitzvot, ¿sabes qué es? Voy al súper, voy a comprar un kilo de soba, un kilo de jitomate, y yo compro este kilo de jitomate para darle comer o para el para darle comer a mis hijos, para que mis hijos estén sanos para poder servir a Hashem. Entonces, esta compra de jitomate se transformó en mitzvah. Dos señoras judías están en el súper, las dos igual. Las dos están llenando su bolsa, una pone el jitomate. Entonces, las dos escogen igual. Una llega al Shamaim, señora, a usted le corresponde, hola, papá, por el jitomate que compró. Y la otra... No la van a castigar tampoco, no es pecado. Pero nada. Yo también compré, yo estaba al lado de ella. Pasa en la película ahora. Sí, en la película se ve que tú compraste. Pero en la película no se ve lo que estabas pensando tú cuando comprabas. Lo que estaba pensando él cuando
comprabas. Comprar para ese, crear la
misma. Esa es la base del Am Israel. La base del Am Israel es fabricar mitzvot. Fabricar, crear mitzvot. Cosas que aparentemente no son mitzvah, fabricar. Dicen, que dos personas del centro que trabajaban normal iban a mañana a rezar, todos iban a trabajar, lo iban a comer, lo iban a pasar, lo iban a estudiar. Los dos, después de 120 años, subieron al Shamay. A uno lo pusieron en este nivel, nivel 10, y a otro lo pusieron en nivel 900, o muy alto. Y uno de ellos dijo: oye, ¿qué pasó? Dice: no, que eres un satik. Yo también, a ver, vamos a hacer el balance, a ver, yo rezaba a las 7:30, él también. Íbamos al trabajo, entraba a las 9, entraba a las 9. Yo desayunaba con Berajot, él también desayunaba con Berajot. Pues todo igual. Luego yo trabajaba 8 horas al día, trabajaba 8 horas al día. Estudiábamos 2 horas antes, estudiábamos 2 horas. Parejos, los dos exactamente parejos. Uno 10 y uno 900. ¿Qué pasó? Lo que pasa que este señor cuando iba a desayunar, cuando iba a desayunar, el primero, decía yo desayuno para estar fuerte, para poder servir a Shem. Que tiene media hora más, por favor, a cuenta. Cuando iba al centro a trabajar en el camino, decía, voy a trabajar para poder ganar dinero, para tener tranquilidad, para poder servir a Dios, para poder educar a mis hijos en el camino de la vida. Cuando iba a hacer una operación, cuando iba a cortar mercancía, cuando iba a venderla, cuando iba a cobrar, siempre acompañaba el pensamiento para que lo haga. Entonces, automáticamente transformó sus 18 horas del día de actividades, por las transformó en mitzvah. Cuando iba a dormir antes de dormir, decía, voy a dormir para estar descansado y tranquilo para mañana poder servir a Shem mejor. Las 8 horas que durmió era mitzvah. El otro 8 horas durmió, voy a dormir porque estoy cansado. No es haram, no hizo haram. Pero el nivel, uno es 10, otro es 900. ¿Entendieron cómo? Entonces ahora vamos a volver a la idea. Hanukkah, vamos a contestar la pregunta. Hanukkah es espiritual. ¿Está bien? Para yo os hago una pregunta. Según todo lo que hemos dicho hasta ahora, ¿quién es más importante en la función del judaísmo? ¿El hombre o la mujer? Pongan atención, el hombre cumple más. El hombre cumple más mitzvot que la mujer. Mucho más. La mujer tiene muy pocas mitzvot. Poquitísimas. Pero ¿cuál es el punto? No más importante. La mujer fabrica mitzvot. No. La mujer cuando está en la casa preparando la comida, la mujer está creando una mitzvah. ¿Por qué? Porque cocinar no es mitzvah. Cocinar diario no es mitzvah. Pero si yo pienso cocino para darle a mis hijos, para que mis hijos puedan servir a Hashem, entonces ya transformé a esta cocina en una mitzvah. Metí luz, metí espiritual dentro de lo material. Y eso es lo que Hashem quiere. Hashem no quiere que seamos espirituales. Quiere que la materia se transforme en espíritu. ¿Entendieron cómo? Entonces, cuando llega Hanukkah, que es una fiesta espiritual, la Torah sabe que si no fuera porque está escrito esto, hubieran venido los hombres y dicho, ¿saben qué, mujeres? Por favor, ustedes no tienen que ver con Hanukkah. ¿Ustedes qué tienen que ver con la luz? Ustedes son de la cocina. Ustedes son de la lumbre, pero no de la lumbre de la lumbre de la cocina. Ustedes vayan ahí a sus cosas. Nosotros los hombres somos los espirituales. Viene el Shuhado, si no te vas a equivocar. Hanukkah es una fiesta espiritual. ¿Y sabes quiénes representan lo espiritual en el pueblo de Israel? Las mujeres. ¿Por qué? Porque ellas meten la luz dentro de lo material. Meten el espíritu dentro de lo material. Y eso es lo que Hashem quiere. No vayas a equivocarte y pensar que espiritual quiere decir estar rezando todo el día y estudiando todo el día y haciendo mitzvot todo el día. No, eso no es espiritual. Sí es bueno, pero eso no es la idea. ¿Sabes cuál es la idea? Que duermas espiritual, que cocines espiritual, que comas espiritual, que todas ¿Quién lleva las actividades materiales en la casa? La mujer. Rabotai, cuando una mujer cocina una comida y piensa que esta comida sea para que la abodata por él, le mete que duchar a la comida. Es el condimento, jodes, que le mete cuando el niño lo come. Cuando el niño lo come, le entra que duchar esa comida. De comerlo nada más, sin pensar nada, por el pensamiento que pensó la mamá. ¿Qué fuerza tiene la mujer en el judaísmo? A todo le puede meter kedushá. A todo, a lo que sea, a un mantel le puede meter kedushá. Cuando va a lavar un plato, lavo este plato para que esté limpio. La abodata Hashem ya tiene el plato kedushá. Ya se le metió una mitzvá dentro de él. Por eso es tan importante la idea de Hanukkah. Por si alguien, creo que todas las preguntas... Ah, faltó la pregunta de 8 y 7 días. Las 8 y 7 días, hay tres respuestas. Una respuesta es que cuando echaron el aceite... El primer día no se consumió todo. Se consumió la octava parte, entonces hubo milagro el primer día. Está claro. Ellos echaron el aceite, todo, llenaron el vaso. Cuando vinieron el otro día estaba consumido la octava parte de lo que tenían que consumir. Entonces ya hubo milagro el primer día también. Que se consumió el primer día menos aceite de lo que se consume todos los días. Entonces ya hubo milagro 8 días, no 7. Otra respuesta es que cuando llenaron el aceite el primer día la botella quedó llena. La botellita quedó llena, entonces ya hubo milagro en la botella el primer día. Otra explicación es que desde el primer día ellos pusieron poquito aceite. Como tenían poco, pusieron poquito. Pusieron poquito, entonces también el primer día hubo un milagro. Son tres respuestas. Conclusión de todo lo que hablamos, Rabotai. Por eso le dije que este broche de oro, de todo lo que hemos dicho hasta ahora, de Yud, Ke, Vav, Ke, de Yehudi. Vamos a hacer un síntesis rápido. Explicamos Yud, Ke, Vav, Ke. El judío se nace o se hace. El judío nace con tres letras del nombre de Hashem. Yud, Ke, Vav. Yehudi es Yud, Ke, Vav. Tres letras del nombre de Hashem. Y le falta completar la letra E. Eso se hace, eso no se nace. Se nace con Yud, Ke, Vav. ¿Qué es Yud, Ke, Vav? Dijimos, Yud es la Neshama. E es el Guf. La Vav son los mitzvot. La Torah que tienes, la opción. Y tú tienes que relacionar todo esto para crear el resultado que es la E. Yud es el hombre, E es la mujer, Vav las relaciones, E es el hijo. Yud es el olama Vav. E es el olama Ze. Vav es la persona. Y He es el Yemot HaMashiach, es el resultado. Tenemos 7 explicaciones de lo que es Yud Ke Vav Ke. ¿Qué es Yehudi? ¿Cómo logra el Yehudi? ¿Cómo logra el Yehudi completar la He última del nombre de Hashem? Yud Ke Vav Ke, como está ahí también en el cuadro. Yud Ke Vav Ke. El Yehudi nace así, con Yud Ke Vav. Perdón. ¿Cómo logra el Yehudi completar la He última?
Dai.
¿Qué es Dai? Suficiente. Basta, Dai. Basta el súper, ¿eh? Basta, esto no se puede. Basta Shabbat cocinando, basta, ya no se puede cocinar, ya es Shabbat. Esto ni da, no se puede, ya te vida. Basta, stop, perdón, no. Y del otro lado, ¿cómo se lee Yad? ¿Qué es Yad? Ayudar. Dos formas se completan. Una es ayudando, rompiendo el ego, rompiendo el yo, ayudando al otro. Y la otra es diciendo Dai. Y dijimos que están relacionadas, porque la persona que sabe decir Dai, suficiente con lo que tengo, entonces tiene tiempo para pensar en el otro. Pero aquel que quiere y quiere y quiere, ¿cómo va a pensar en los demás? Entonces primero viene Dai, que uno diga ya, stop, suficiente, y luego viene Yad. De esta manera hasta completa, dijimos, ¿cuál es el Dai de la mujer? ¿Cuál es el Dai de la mujer? Dijimos que la mujer, el hombre tiene el Dai, el hombre es el Tzitzit. El Tzitzit es el que hace que el hombre se frene y que no haga pecados, como trajimos la llamada aquella vez. ¿Cómo la mujer, cuál es el Dai de la mujer? ¿Cuáles son las armas de la mujer para decir Dai? Dijimos a Tipalel Haná. ¿Qué es Haná? Haná. Halá Nidá Adlakataner. Por eso Haná fue la que enseñó a rezar a los hombres. Haná representa Halá. ¿Qué es Halá? Halá representa todo lo que es el kashrut de las comidas. Es simbólico, es el Halá, pero representa el kashrut de la comida. El hombre no sabe si la mujer sacó Halá o no. ¿Quién es la que sabe? La mujer le puede decir sí, está kasher, y el hombre come, y quién sabe. Halá es la mujer. Nida, también, el hombre no puede saber nada, que sabe la mujer. Perdón. Y Adlakataner. ¿Qué es Adlakataner? Lo simboliza el Dai. El viernes está cocinando, todavía no se puede cocinar, hay que prender la vela y ya no se puede cocinar más. Es el Dai de la mujer. Tres Dai tiene la mujer. Tres, basta. Tres, top. Top, comidas. Top, placeres físicos. Y top, trabajo. Llega el viernes, ya, Dai. Top, perdón. Ahora, vamos a ver. Por si alguien duda de que Hanukkah es una fiesta de las mujeres, vamos a ver, les voy a decir este jidush que les voy a decir ahora. Este jidush que les voy a decir ahora es el broche de oro de las cuatro clases y nació hace aproximadamente 180 minutos. Por eso les digo que es fresco y es broche de oro. Es que Luz no lo ha visto en ningún libro. De otra manera, espero que sea aceptado por todos. ¿Qué es Hanukkah? ¡Hanukkah! Hanukkah, descansaba el día 25. Vamos a verlo ahorita, sí. Het nun he, jalá, nidá y azakataner. ¿Está bien? Estas tres cosas forman Kafar, que es el 26, que es el nombre de Hashem Yud, que por medio de Jalá, de Nidá y de Azakataner, la mujer, que estos son mis votos de la mujer, ella cierra el nombre de Hashem, que antes era Yud Kevav Dai, ahora es Yud Kevav Ke. El G último del nombre de Hashem, ¿en manos de quién está? En manos de la mujer. ¿Cuándo? En Hanukkah. ¿Cómo? Metiendo luz dentro del material.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Mayer. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones: noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la misbot y muchas gracias.